Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 8 minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Partidazo, cadena COPE, en esta noche especial desde Valencia, especial por la final de Copa que le viene al Valencia el próximo sábado a las 9 de la noche. Por cierto, ahora nos cuenta Alcalá, pero el partido lo da la 1 de Televisión Española, que había ahí historia con el recurso de MediaPro, etcétera, etcétera. Pero, insisto, el partido, ahora nos lo confirma Alcalá, es el sábado en la 1, pero por supuesto en tiempo de juego, que es donde se vive el fútbol de verdad. Estamos en este programa especial desde Mestalla, ahora desde la sala de trofeos, desde esta sala de trofeos en el antepalco de Mestalla. Sigue Marcelino con nosotros, hemos liberado a los futbolistas para que no nos acuses luego de que no han descansado lo suficiente. O sea, nosotros los hemos soltado en hora reglamentaria, ¿eh? Lo que hagan de ahora en adelante ya no es responsabilidad nuestra.
Ni mía.
¿Salen? ¿Tienes noticias de que salgan los jugadores del Valencia?
Tengo buenos profesionales.
¿Sí?
Sí,
¿Tienes espías en la ciudad?
No. Yo soy entrenador.
Ah.
Espía nada.
¿Eso era más antes que ahora?
Puede ser, pero...
¿Has tenido alguna vez espías en las ciudades donde has entrenado? Di la verdad.
No, tuve algún entrenador que era bastante quisquilloso. Pero bueno, era otra época, yo creo que diferente.
¿Tú nunca has...?
No. No es de mi incumbencia. Sí. El jugador sabe lo que tiene que hacer en cada momento. Y si sale algún día, pues bueno, sabe cuándo tiene que salir y cuándo no, y que no le perjudique su rendimiento.
¿Lo nota un entrenador en el entrenamiento cuando un jugador el día anterior ha estado de farra?
Puede notarlo.
Sí, puede notarlo. Sí. ¿Y toma decisiones?
Normalmente no, si es repetitivo, pues por supuesto.
Bueno, se incorporan a este programa César Sánchez. Hola César, muy buenas.
Buenas noches.
Vaya palos que te ha metido Parejo.
¿Qué va? Sí, mira cómo lo hemos puesto en forma. Con sí. La ayuda de Marcelino, nosotros empezamos el trabajo.
Efectivamente.
Y mira cómo estaba.
Estaba dando vueltas al campo y ahora te estás beneficiando tú de la preparación física que le hicieron a Estarán y César. Está Albelda. Hola, Murciélago.
Muy buenas.
Joder, hay una cantidad de fotos tuyas en Mestalla. Vienes a Mestalla, estás por todos los sitios, ¿eh? Ni que hubieras jugado aquí.
Unos cuantos años.
Sí. ¿Cuántos partidos jugaste con el Valencia?
La verdad, ni idea.
¿Cómo ni idea? ¿No sabes?
No, sinceramente no.
¿Cuántos? Fermín Rodríguez, muy buenas, Fermín.
Muy buenas, Juanma. No me hagas esa pregunta, que yo para los números no soy como Pedrito.
Huguito Ballester, Hugo.
¿Qué es tal, el muy tercero buena, de Juanma? La lista, Juanma.
Yo
pero...
me había tirado un triple, pero creo que estaba en 477 o algo así por ahí. Lo digo de memoria.
Es que no he sido un amante tampoco de las estadísticas. No me he fijado nunca.
¿Cuántos goles metiste?
Uno.
13 han dicho antes, ¿sabes? ¿No? ¿Quién ha dicho 13?
No sé, yo qué sé.
Ah, no, es que me han entrevistado. 13.
¿Te han entrevistado en otro sitio?
Sí,
y has
sí.
Dicho...
sí.
Vale.
Parecen muchos 13, a mí no me salen las cuentas.
¿Cómo era Parejo cuando llegó de jovencito? Que estaba contando la anécdota de que sí, tú eras el veterano y él estaba al lado tuyo. ¿Cómo era?
Bueno, sé la edad que nos separa, pero tampoco era mucho.
¿Cuántos tienes ahora?
41.
¿Y él tiene cuántos?
30, creo.
30, o sea que le sacas 11 años. 11 años.
Pues yo llegué a jugar contra él en un Getafe Valencia también. Mm. Pero Dani era como ahora. Lo que pasa que no tenía la madurez de ahora, pero lo que era la calidad era brutal. Y de hecho tuvo fases que jugaba mucho. Lo que pasa que no llegó nunca a tener a lo mejor esa regularidad que ahora tiene. Aparte ahora se siente importante. Yo creo que hay cosas que con la edad se van cogiendo y yo creo que está en un momento excepcional y se siente fuerte, implicado y parte, se ha implicado mucho en este proyecto, ¿no?
485, me apunta Segarra.
485, partidos de Albelda. César, David, ¿tenéis la sensación de que tenemos final? O sea, quiero decir, que es un Barça-Valencia, pero que es un partido a lo mejor más igualado de lo que la gente puede pensar.
Por supuesto, yo creo que además la clara muestra de ello es los resultados de este año. El Valencia ha estado por delante. Incluso en las semifinales del año pasado de Copa del Rey, el Valencia hizo una gran semifinal. Yo creo que posiblemente estamos ante un partido mucho más igualado de lo que la gente se imagina sabiendo que enfrente está el Barça. Yo creo que el Valencia tiene muchísimas opciones. La forma de jugar me parece que es de la forma que más daño le puede hacer un equipo como el Barça, un equipo que maneja muy bien el momento defensivo, que sabe juntarse, que sabe además hacer daño, algo que es muy importante a los equipos grandes cuando tienen tanta posesión de balón, el hacerle daño en un momento determinado y saber que el equipo rival te puede coger a la contra, y eso el Valencia lo maneja extraordinariamente bien.
David.
Yo creo que deportivamente el partido lo veo muy igualado. Solo hay un factor que sí que temo un poquito. Yo creo que ahí el míster seguramente lo tratará de controlar, que ellos están acostumbrados a jugar finales y nosotros, pues, hacía, no, míster 11 años, ¿no? Creo que del, ¿sí?, 2008, o sea.
Sí,
eso,
sí,
al final, pues esperemos que no, que los jugadores lo afronten bien, el equipo, y lo remedien, ¿no?
¿Tienes miedo que eso le pese al equipo, Marcelino? ¿Que el hecho de jugar una final les haga ser distintos?
Yo creo que habernos metido cuartos es un impulso anímico muy importante, muy importante. A partir de aquí, como acaba de decir Albelda, la experiencia en este tipo de partidos es un factor que también puede ser decisivo. Y en ese apartado el Barça nos saca mucho. Pero creo que con la ilusión, con el hecho de que sí que puede que nosotros pensemos, y así de hecho lo pensamos, que el Barça es el favorito y el que está obligado, nos permite a nosotros... Yo creo que ese atrevimiento y esa convicción que vamos a necesitar para ser capaces de ganar este partido.
¿Eso lo trabajas de alguna forma especial, el hecho de...?
No, nosotros creo que tenemos que fundamentar nuestra forma de pensar en el juego. Si somos capaces de solamente pensar en lo que es el juego, lo que es el partido y cómo tenemos que competirlo y no lo que ello supone... Creo que vamos a rendir a un gran nivel.
O
si
sea,
nos generamos obligaciones y ansiamos levantar la copa antes que fijarnos en lo que acontece en el terreno de juego, creo que en ese momento, o en la suma de esos momentos durante el partido, el Barça, con más experiencia que nosotros, se puede aprovechar.
O sea, deduzco que vídeos motivacionales, Gladiator y todo eso, no. No tiene pinta de que...
No, porque para este partido yo creo que desde ese punto de vista es muy sencillo para el entrenador. A nivel motivacional no tiene que decir nada. Simplemente yo creo que lo más importante es que nosotros adquiramos el nivel de activación correcto. Y que el hecho de esas ganas de levantar esa copa, como te decía anteriormente, no nos supere.
Oye, no sé qué vídeo le vas a poner a los jugadores, pero supongo que con poner el de Anfield, el Liverpool 4 Barça 0... poner el vídeo y decir, mira, esto
es lo que se debe hacer.
Haced esto. No hay que andar montando muchas más imágenes, ¿no?
Pues sí, pero tampoco creo que si le montamos el saque de córner, pues nos coincida que estén 7 sin mirar el balón otra vez.
No creo.
Pero porque eso sucede una vez en la vida. No, aprovecharemos los partidos nuestros, porque creo que en esos partidos hubo fases donde el partido fue muy igualado, incluso en algunos nosotros fuimos superiores y donde tuvimos opciones de haber ganado.
¿Para ti que el Barça quedara eliminado de la Champions, que no accediera a la final de Champions, fue una buena noticia? ¿Para que quedara un poco ahí esa depresión en el grupo y tener más opciones a lo mejor en la final? ¿O fue una mala noticia porque si estuvieran en la final de la Champions, a lo mejor tenían más la cabeza en una final de Champions que en la final de Copa del Rey?
No sabría decirte. A mí me apenó que el Barça quedara eliminado, porque es un equipo español, que si no hubiéramos disfrutado una final de la Champions con un equipo español, que es lo que todos queremos y lo que potencia nuestro fútbol. Y a la vez, pues yo creo que esos futbolistas están tan experimentados en jugar partidos importantes y finales, que creo que sabrían perfectamente diferenciar la una de la otra, además con una semana de margen.
Te queda un año de contrato, ¿no?
Sí.
Continúas en el Valencia.
Eso espero.
¿Quieres seguir más allá del año que te queda? O...
No, yo creo que no tenemos que pensar más allá de lo que es esta final. Y luego, como tenemos ese año, pues a mí me gustaría cumplirlo, eso es verdad.
¿Cómo es ser un entrenador de Peter Lim? Porque no es un presidente al uso, o sea, un dueño al uso. Tú venías de un modelo tradicional, o sea, de un modelo en el que tienes al dueño o al presidente en el palco y rindes cuentas casi a diario con una persona española que te conoce desde hace tiempo, que sabe perfectamente lo que has hecho, lo que puedes hacer. ¿Cómo es?
Mi experiencia es que es sencillo. Digamos que nuestra relación, la del cuerpo técnico, la mía en concreto, con él es muy esporádica, 2-3 veces al año. El resto, pues, funciona como...
¿Tú tienes el móvil de Peter Lim?
No, no lo tengo, no.
O sea, no te whatsappeas ni nada, ni te manda memes ni nada de eso, ¿no?
No.
¿No?
No. Pero tampoco con ningún otro presidente, ¿eh? No he tenido eso.
¿Nunca has tenido el WhatsApp de ningún presidente? ¿Cómo que no? ¿Tú estabas en Villarreal y no tenías el teléfono de Fernando Roig?
Sí, tenía el teléfono, pero nunca hablé por WhatsApp con Fernando Roig.
Por respeto, eso marcáis un poco una línea de separación de poderes.
Yo creo que si él no me manda un WhatsApp a mí, yo no debo mandárselo a él. Uh-huh. Creo que es la como debe actuar un...
Perdona, dices que tienes esos dos o tres encuentros al año con Peter Lim.
Sí.
¿Y cómo son?
Muy cordiales y afectivos.
¿Sí?
Sí. Son súper agradables, la verdad.
¿Qué lo hacéis? ¿Con un intérprete o cómo os entendéis?
Bueno, hablamos. Yo algo de inglés hablo, poquito, de fútbol. Bueno, quizás me defiendo algo. Y luego sí, pues está Neil, que habla perfectamente, y Mateu, que son las dos personas con las cuales, desde la relación de cuerpo técnico, digamos, con el club, pues es a través de ellas.
Mm. ¿Con Mateu la relación es fantástica?
Sí, sí, con Neil igual. Sí, con Mateu es más estrecha, porque está más cercana de lo que es el día a día y más vinculada al aspecto deportivo.
¿Crees que vas a tener a Rodrigo la próxima temporada?
Es que no hemos hablado de esas circunstancias, de todo lo que es confección de la plantilla, ni posibles salidas, ni posibles incorporaciones. El mercado es el que es, y igual que la temporada pasada, por estas fechas, pues suponía que había futbolistas que podían salir, pues esta te pones en la perspectiva de que eso mismo pueda suceder. Ya veremos lo que, porque luego eso es una decisión de club, no solamente del entrenador, que sobre todo en el tema de ventas no influye para nada, y luego pues el propio futbolista y que otros dos clubs, el propietario de sus derechos y un posible comprador, se pongan de acuerdo.
Antes de empezar el programa estaba hablando con Marcelino de la cantidad de veces que tiene que hablar delante de los medios de comunicación. ¿Cuántas ruedas de prensa has dado este año?
Pues 60 partidos, rueda de prensa previa y rueda de prensa posterior, 120.
120 ruedas de prensa. 120, ¿eh? Ruedas de prensa. Más las entrevistas, al margen de las ruedas de prensa. ¿Das juego?
Bueno, doy juego, no sé si doy juego o no. A veces intento ser siempre bastante comedido para no generar...
Pero en algún jardín te metes de vez en cuando, ¿eh?
Bueno, en 120 ruedas de prensa alguna vez tengo que meterme en algo.
¿Hay algún lío en el que te hayas metido del que te arrepientas? Decir, joder, esto no...
No soy consciente de ninguno esta temporada.
¿No?
No.
¿Todo el lío aquel con Bordalás y todo aquello, eso no fue muy desagradable?
No, eso fue de Bordalás conmigo, que yo no me metí con él.
¿Fue de Bordalás contigo?
Eso es diferente.
Él dice lo mismo, ¿eh?
No, bueno, lo que él diga es que si tiramos de hemeroteca... Y vemos quién habló de quién a nivel personal, pues ya se sabe el orden. Se sabe perfectísimamente. No es ni mi palabra contra la de él, ni la de él contra la mía. Hemeroteca, quién habla de una persona, quién habla de la otra, muy sencillo, irrebatible.
Sí, sí. Es como Tebas y Rubiales, ¿eh? Eso no tiene...
No, yo
no tiene buena pinta.
Yo a Bordalás le felicito y a su equipo por la gran temporada que hicieron.
Tiene mucho mérito lo que ha hecho, ¿eh?
Sí, muchísimo mérito.
Muchísimo mérito. Albelda, ¿si se va Rodrigo?
Claro, es que hablamos de hipótesis. Yo como aficionado te puedo hablar, a mí Rodrigo me parece imprescindible para el Valencia, pero claro, yo soy mero aficionado. Si se va Rodrigo, pues se tendrá que sustituir con fichajes. Si tú me dices a mí, si me das a elegir, pues no me parece el deseado como aficionado para que se venda. Preferiría que se vendieran otros.
Hugo.
Estoy de acuerdo. Yo creo que es fundamental en los planes deportivos del equipo. Él, Parejo, Gallá han sido el engranaje perfecto para tirar de este vestuario que había caído. Yo creo que la pregunta más que si se va Rodrigo es, este verano Mister no se puede fallar. Que yo creo que es algo que ha estado también en la cabeza del cuerpo técnico y del club esta temporada. Que teniendo un gran equipo de trabajo, este verano se fallase y eso se haya arrastrado durante esta temporada.
¿Verano te refieres a fichajes?
Sí, a fichajes.
A fichajes.
Yo creo que hemos acertado con algunos y no hemos acertado con otros. O el juego, o el rendimiento no ha sido. Pero ¿quién nos dice en el fútbol que aciertas en todos los fichajes? Es muy, muy difícil. Es que todos los clubs prácticamente es imposible acertar con todos los fichajes que realizan. Y hay jugadores que cuando llegan aquí a nuestra liga, pues en una temporada, o un equipo, cuando cambian de equipo, una temporada no rinden y al año siguiente rinden. Pero yo estoy contigo, que lo ideal, lo que buscamos, lo que nosotros intentamos para fortalecer el equipo es buscar todas las máximas la información posible, no solamente la que ya vemos futbolística, para intentar acertar. Y ojalá pues seamos capaces de acertar, porque siempre que fichas y aciertas, el equipo crece, es indudable.
Hombre, Marce, sobre todo, yo creo que en el tema del goleador, este año es lo que más ha acusado el equipo, porque para mí tiene un mérito increíble que el Valencia, con ningún jugador en 20 goles, esté donde esté.
Sí, yo creo que tiene un grandísimo mérito, es así, porque los números así lo indican. Indica que metimos 17 goles, todo un Valencia, 17 goles en la primera vuelta, que son unos números de descenso evidentes, y que metimos 34 en la segunda. Pues bueno, pues ¿eso qué te da? Nos dio 4 victorias y 11 empates en la primera vuelta, y nos dio 11 victorias y 5 empates, creo que en la segunda, más o menos, ¿eh? Me puedo confundir en un empate o victoria, arriba o abajo. Y es indudable que el gol es lo que te garantiza el éxito, los que te garantizan las victorias. No tuvimos ese goleador, incluso tanto Rodrigo como Santi tuvieron unos números más bajos que la temporada pasada, pero bueno, esto es fútbol. Afortunadamente creo que fuimos un equipo durante toda la temporada sólido, competitivo, y que bueno, pues atrás estuvimos muy firmes, encajamos muy pocos goles. Eso, en los momentos donde no teníamos bonanza ofensiva, nos permitía empatar. Y mira, esos empates al final pues nos garantizaron los golaveras con el resto de equipos que estuvieron en la parte alta de la tabla, y que también pues en esos partidos no sumaran 3 puntos. Decimos que los empates no valen, pero lo que realmente te dejan tocado o hundido son las derrotas, aunque es lógico que en la Liga de 3 puntos ganar es decisivo.
Se habla mucho de los jugadores porque son los que ganan, los que empatan, los que pierden, los que juegan al final y el juego es de ellos. Pero yo quería preguntarle al entrenador. De una temporada a la otra, las dos temporadas son magníficas. El Valencia, la primera temporada de Marcelino, regresa a la Liga de Campeones y cae en semifinales de Copa con el vigente campeón, que es el Barça. Y en la segunda temporada vuelve a la Liga de Campeones, entre los 4 primeros, semifinales de la Europa League, y está en la final de la Copa del Rey. Las dos temporadas son increíbles. Pero en el impasse entre una y otra hay un bache, que ya lo hemos analizado durante todo el año. Se habla mucho de los jugadores, de la crítica hacia los jugadores, del bajo rendimiento, de no marcar goles, de... ¿Cambió algo el entrenador de una temporada a la otra?
Yo, conscientemente, no. Puede ser que no hayamos tomado en momentos puntuales decisiones adecuadas, puede ser, o las mejores decisiones, pero siempre, como he hecho desde que soy entrenador, las he tomado desde la reflexión y desde intentar ser justo. Podemos decir si pusimos a unos o a otros, o si hicimos demasiadas alternativas en la alineación, bueno, mil opiniones, pero es que al final jugamos 60 partidos. Entonces, bueno, creo que hemos sido capaces de dosificar y dar importancia a todos y cada uno de los jugadores de los que disponemos. Yo sigo diciendo que el equipo no me parece que sea mejor en la segunda vuelta, mucho mejor que en la primera. Me parece que este equipo es mucho mejor que el del año pasado, bastante mejor, pero tuvimos una fase donde no ganábamos.
¿Cuál es? ¿Bastante mejor?
Sí, sí, bastante. Los números así nos lo indicaban. Éramos más eficaces en todo. Los rivales nos llegaban menos, nosotros llegábamos más. Teníamos más dominio de los partidos, las estadísticas a las cuales accedíamos eran mejores en todo. Solo había una que es la que era. Fuimos al final de la primera vuelta el segundo equipo con menos efectividad de la liga. Con menos efectividad de la liga. Un Valencia. Detrás de nosotros solamente iba el Huesca.
Un drama.
Entonces, yo creo que eso fue lo más definitivo. Porque, no sé lo que opináis los que veis al equipo todas las semanas, pero ¿en qué realmente cambió el equipo de la primera a la segunda vuelta?
En la puntería, seguramente.
Yo creo que sí. Y que no es lo mismo jugar los partidos 0-0, 1-0, el resto del equipo pensando que si encajábamos un gol, porque así lo decían los resultados, no éramos capaces de ganar, que dices tú, jolín, allí metemos dos. Aquí también en la segunda vuelta hubo cuatro partidos en casa donde no metimos ni un gol. Tres empates a ceros y un 0-1 contra el Eibar. Uh-huh. Pero en la mayoría de los partidos sí que metíamos gol, que era lo que no ocurría en la primera vuelta.
Bueno, pues estamos cerrando la entrevista con Marcelino, que está feliz de la vida en Valencia. Se vive bien en Valencia, ¿eh?
Yo estoy a gusto. Está a gusto mi familia, que es lo más importante para
tu
mí.
Tu hijo trabaja contigo, ¿no?
Sí.
¿Qué hace exactamente?
Es ayudante de preparador físico.
Ayudante de preparador físico. ¿Y cómo es trabajar con el hijo?
Bien, profesional.
¿Sí?
Ahí somos dos profesionales.
¿Sí? ¿Sois capaces de separarlo?
Sí, sí.
¿No se le escapa nunca a papá?
Bueno, se le puede escapar, pero cuando está muy cerquita, cuando está...
No,
y a mí también a veces se me escapa, hijo. Pero lo que es...
En el vaquillo. No, cállate, papá, joder, que te van a...
No. Además, ahora no está, hace tiempo que no está en el vaquillo.
¿Cuántas veces te han echado este año? ¿Te han echado...?
Una.
¿Una solo? Una o estás solo. Mejorando, ¿eh? Estás mejorando. Eres el Stoichkov de los banquillos. Tienes el récord, ¿no?, de expulsiones.
Sí, debe ser.
Pero es acojonante, si pesas 40 kilos y mides 1,50 y te echan los... montas unos...
Y en todas las veces que me echaron...
¿Nunca tienes la culpa?
No, nunca hubo un insulto o un menosprecio.
Entonces, ¿por qué te echan?
Normalmente por protestar de forma airada una de mis decisiones.
Eso es lo que ponen siempre, ¿no?
Siempre.
Te sabes el acta de memoria.
¿Cómo no lo voy a saber? Te acabas de decir que es el que más me expulsan y lo leo siempre.
¿Pero cuántas llevas? ¿Llevas la cuenta de expulsiones?
Llevo una la temporada pasada y otra esta, pero bueno.
No, pero en el Villarreal tela.
En el Villarreal en segunda división bastantes.
Sí. ¿Te caen mal los árbitros?
No me caen mal. No, para nada. En la mayoría de los partidos no sé ni el árbitro que nos pita.
¿Pero los hay que te tienen manía?
Los hay que miran más para el banquillo donde estoy yo que para el de al lado. Eso no me cabe ninguna duda.
¿Sí?
Sí, sí.
Mañana viene Velasco Carballo a la radio. Le tenemos en la radio. ¿Quieres que se lo comente?
No, pues a lo mejor está escuchando.
Seguramente. Pero se lo puedo decir a Fouto, que también tiene mano, y Velasco Carballo. O sea, ¿tú crees que te miran con diferente...?
Yo creo que son algunos menos permisivos conmigo que con otros compañeros de Alavés.
Se lo hablan seguro, Juanma, no lo dudes.
¿Sí?
Hombre, que se lo comentan.
Pero vamos, a mí no me cabe ninguna duda.
No en este caso solo sobre el míster, pero sobre místers y jugadores se hablan seguro de los comportamientos. Seguro, vamos.
¿Pita un Diano en la final de Copa?
¿Ese mira mucho al banquillo del Valencia o no, Marcelino?
Un Diano no mira nunca a los banquillos. Vale.
Se puede protestar tranquilamente, ¿no?
No.
Con un Diano da gusto.
Si no lo avisan. No.
Con un Diano.
A ver, normalmente con un Diano no protestas mucho, normalmente.
Porque pita bien.
Bueno, tú lo has dicho.
Es su último partido. Te voy a pedir, por favor, que no te tenga que echar un Diano en el último partido.
No me va a echar. Porque nunca me echó.
Bueno.
Nunca me echó.
Esto es lo típico que pasa.
No. Y además, este año también es más sencillo. Porque al estar el VAR, los entrenadores, ¿qué vamos a protestar?
Claro. Bueno, es que en el banquillo hasta te has lesionado. Te han dado varios tirones en el...
No, pero eso son acciones...
Puntuales.
Rápidas.
Sí.
No, pero en serio... Que estoy regateando por la banda y no...
Pero te ha dado ya varias veces, ¿eh?
Sí, sí. Me dio una el año pasado.
En Anoeta, salvaje.
Uy, este año aquí otra... Pero además de una rotura de...
¿Sí? ¿Tuviste rotura?
Sí, una rotura de... Pero grande, ¿eh?
Joder, macho, vaya pasada.
De estar varios días cojo.
Sí, sí. Quiero que escuches la última hora del Barça, a ver por dónde pasa. Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Te está escuchando el entrenador del Valencia y quiere saber por dónde pasa la última hora del Barça de cara a la final.
Lista
pues
de bajas.
Mira,
lista de bajas. Mira, dale la lista de bajas.
Hoy han tenido día libre. Mañana vale. Vuelven a entrenar a las 11. Y ahora mismo hay 7 futbolistas que están en la enfermería. 3 son bajas segura para la final. Yo creo que 2 son buena noticia para Marcelino y para su Valencia. Suárez y Dembélé no llegan, tampoco Boateng. Mientras que Valverde espera recuperar a los otros 4 lesionados a partir de mañana. Artur volverá a ejercitarse con el grupo por segundo día. Está mucho mejor de sus problemas de pubalgia. Pero en principio no va a ser titular. Coutinho seguramente mañana ya hará parte de la sesión. Se cumplen los 10 días de baja pronosticados por su elongación en el bíceps femoral. Y también se reincorporarán Semedo y Ter Stegen, aunque el portero titular será Silesen. Por lo tanto, se espera que estos 4 futbolistas reciban el alta el viernes, después del último entrenamiento que realizará el equipo aquí en Barcelona, pero en principio solo Semedo será titular y todo apunta que Valverde va a repetir la misma alineación que ensayó en Ipurúa este domingo, con Messi y Malcolm arriba y con cuatro hombres en el centro del campo, Busquets, Rakitic, Sergi, Roberto y Vidal, porque Coutinho difícilmente va a estar al 100% al salir de lesión.
¿Te sorprende algo, Marcelino, de lo que escuchas o lo esperado?
No estaba muy al tanto hasta hoy de...
¿De verdad?
No.
¿Pero en qué mundo vives? ¿Tú no escuchas ni ves nada, ni lees nada? ¿Tú eres de...?
Muy poco.
¿En serio?
Muy poco.
¿Y cómo te enteras de las cosas?
Bueno, pues de... Me entero de lo justo.
¿Sí?
Leo... No, muy
¿Sabías
poco.
Que había lecciones el domingo?
Hombre, eso es cuando... Sí. De lo que es el área...
Vale, bueno, no, te lo digo.
Sí.
Claro.
Sociedad nos interesa.
O sea, el telediario a las 3 lo pones.
Normalmente.
Sí. Pero deporte, nada.
Deporte, lo justito.
Lo justito. Porque no los puedes ni ver.
No. Os respeto muchísimo. Pero, no sé, la información, la que necesitas. A veces tampoco necesitas mucho más allá. Así yo estoy al margen. Me centro en mi trabajo.
Vale.
Y respeto a todo el mundo.
Mira, pues ahora Alcalá te va a contar. Alca, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Hola a todos.
Dile a Marcelino quién televisa el partido, que como no pone nada, no sabrá nada.
Bueno, él estará pues, ahí en el Villamarín.
Lo dije antes, pero escucha porque es noticia,
Es importante, entrenador. Buenas noches.
Buenas noches.
De Copa, este encuentro Barcelona-Valencia, va el sábado a las 9 de la noche por Televisión Española, primera cadena. Esta es la noticia para todos los oyentes, que no se vuelvan locos con esto de los derechos de televisión. El sábado a las 9 por el primer canal de Televisión Española. Hoy ha llegado, Juanma, a la Federación ese auto del juez que dijo ayer que la adjudicación de los derechos de televisión de este partido pues se había discriminado por parte de la Federación, se había discriminado y se había excluido a Mediapro, la empresa de Jaume Roures. Bueno, ha llegado el auto, lo están estudiando los servicios jurídicos de la Federación y, en todo caso, esto es información, la oferta de Mediapro en ese sobre que no se abrió el otro día y que se abrirá seguramente mañana... La oferta de Mediapro es la más baja de las cuatro. Llegaron cuatro, la cuarta, la menos importante en cuantía económica, fue la de Mediapro, 1.750.000 euros por la final. Como digo, la oferta más baja. En tercera posición, la oferta de A3 Media, descartada también por la Federación. En segunda posición, la oferta de Mediaset, descartada también por la Federación. Y en primera posición, porque era la oferta más alta, no me dejan decir la cifra, pero era la oferta más alta, la televisión pública, Televisión Española, que fue la adjudicataria por parte de la Federación Española de Fútbol. Así que, en cumplimiento de lo dictado por el juez, la Federación, Juanma, mañana abrirá el sobre de Roures, el sobre de Mediapro, verá que la oferta es de 1.750.000 euros, que es la más baja de las cuatro, no le interesará a Rubiales y se mantendrá la adjudicación a Televisión Española. Así que, al margen del lío de jueces, que yo entiendo que a Marcelino y a los oyentes les puede resultar un poco un embrollo jurídico, el público en general y los oyentes del partidazo que sepan que el partido va el sábado a las 9 por Televisión Española. Punto.
Perfecto. Gracias, Alcalá. Un abrazo.
A ti, un abrazo. Chao.
¿Al rey lo conoces, Marcelino?
No.
¿No?
No.
Pues si lo conoces después del sábado, buena señal, porque quiere decir que subes a recoger la copa.
Bueno, los
subcampeones también suben, claro. Sí. O sea que lo saludarás en cualquier caso. Ha sido un placer contar contigo esta noche.
Muchas gracias, Juanma.
Partidazo en tu casa, en Mestalla. Te deseo mucha suerte para el sábado y que cierres una temporada fantástica y un año en el que has vivido muchas emociones. Gracias por recibirnos.
Muchas gracias.
Gracias. Este es el partidazo y estos los mensajes de los oyentes de Alberto Arauz. Alberto.
Como el de Javi, que dice: Marcelino ha hecho un temporadón, lo único que no entendí fue el cambio de sistema contra el Arsenal. Fer, muy grande Parejo acordándose del recre, me ha ganado definitivamente, además es un fijo en el Comunio para mí, suerte el sábado para el Valencia y para el recre el domingo. Nino dice: Aupa Valencia, a por ellos, que son Messi y 10 más. Soy del Barça y es la primera vez que quiero que pierda la final de la Copa para que echen a Valverde de una vez. Y José Luis dice: oyendo a Bale parece que los futbolistas son los esclavos del siglo XXI. Madre mía, qué pájaros tiene Gareth en la cabeza.
Partidazo, cadena COPE y el mensaje de Gemma Santos. Gemma.
Sí, porque toca hablar ahora de la otra final que tenemos por delante. Vosotros allí con la final de la Copa del Rey y ahora, gracias al Santander, hablamos de la final de la Champions League. La vas a vivir como nunca, con tiempo de juego y el Santander. Ya sabes que los mejores jugadores y equipos del mundo y el Santander están siempre unidos, de la mano. Y ahora, para nuestros oyentes, menudo regalazo que han preparado en el Santander. Vas a poder ganar un viaje de fin de semana para dos personas a la ciudad del equipo triunfador cortesía del Banco Santander, o bien a Londres o bien a Liverpool, un fin de semana para dos personas gracias al Banco Santander. Apúntate ya mismo en el Facebook de Tiempo de Juego. Recuerda, el 1 de junio, finalísima de la UEFA Champions League. Vívela como nunca con Tiempo de Juego y el Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.
Fermín Rodríguez, nos vemos el sábado en Sevilla.
Esperemos que sí.
Tú vas esperanzado, ¿no?
Yo sí.
Sí.
Yo creo que si hay un equipo que le puede hacer daño al Barça, ese es el Valencia, lo ha demostrado esta temporada. Y encima hay algo, es el año del centenario y todo lo que ha demostrado el equipo, el carácter para sobreponerse a los problemas, yo creo que alimenta la esperanza.
César, vas a la final, ¿no?
Sí, voy con la familia.
¿Llevas 41 también, como los jugadores?
Llevo dos y ya son suficientes.
Son suficientes, ¿no?
Casi no consigo ni mi entrada.
¿Y vas esperanzado?
Hombre, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que además es un año, como dice Fermín, para disfrutarlo, y qué mejor colofón a este maravilloso año que esa final.
Albelda, ¿te atreves con una porra para el partido?
Sí, hombre, claro.
Venga.
2-1 ganamos.
2-1 gana el Valencia en la final de Copa.
Sí.
Está mal tirada. Me ha dado Pedro Martín tus datos, ¿eh? Bueno, ya te lo habían dicho, ¿no? 400... los goles, 9, ¿eh? 9 goles has marcado con el...
Ya ves, como se... antes me habían dicho 13, digo, no me salían las
no,
cuentas.
No, 13, no.
Imposible.
485 no. Y 9 goles en el Valencia. ¿En la selección marcaste alguno?
Que va,
ni de coño. Joder, yo pregunto todavía.
No tiro ni a puerta.
Está para jugar todavía.
Sí, sí, claro. Joder, esta gente ahora, si ves cómo andan bici, flipas.
Lo vi jugar aquel día del centenario y pegó una exhibición.
Pero si hace...
Sí. Dios de correr, no. Una paliza que no veas.
No, una exhibición.
Sí, sí, 130 kilómetros se mete en bici de carretera, pero bien. Gracias, Hugo, un abrazo.
Un placer.
Sigue el partidazo.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
¿Sabes dónde están los mejores croissants? ¿Qué plaza siempre tiene sombra en verano? ¿Y en qué lugar pedir mesa para dos, o tres, o cuatro, sin reservar? Haz tuya la ciudad con tu Arona, tu Ateca o tu Tarraco. Gama Sub de Seat desde 13.990 euros.
Si el sexo funciona, todo funciona. Soy Carlos Overo y para disfrutar más del sexo, toma Energisil Vigor. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil Vigor, de Pharma OTC.
En COPE puedes crear tu propia serie de ficción, tu propio podcast.
Las manos en alto. Comisario, aquí.
Quietos. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propios guiones radiofónicos.
Bueno, parece que esto se arregla.
¿Vamos a salir de aquí?
¿Que llevamos casi 4 horas encerrados?
Aprende a hacer otro tipo de radio en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de COPE. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Deja, que pago yo.
¡Ojo al espléndido! 3 euracos ahí. Eso de invitar al compi y sentirte un millonetis es muy de bar. Como yo, tu Colacao. Así que a la próxima, recuerda que puedes pedir un Colacao en tu bar de siempre. Ah, y en los otros también. Colacao. Eso tan tuyo.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? ¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com. Ocasión Plus.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Conoces ya la nueva forma de proteger lo que más te importa?
Con MyBox de CaixaBank, ahora y hasta el 30 de junio, tendrás toda la protección que necesitas para que por fin puedas dormir tranquilo con tus seguros y tu alarma de Securitas Direct. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo, cadena COPE, 12 de la noche y 43 minutos, una hora menos. Si nos escuchan desde Canarias, la hora que ustedes quieran. Si lo hacen a través del podcast, gracias por escuchar la radio. Saludamos a un equipo de comentaristas importantísimo en este partidazo. Tomás Guas, hola Tomás, Barcelona, muy buenas.
Oh, muy buenas.
Elías Israel, hola Elías.
¿Qué tal? Buenas noches.
Luis García, ¿qué tal Luis?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y Dani Senabre, ¿qué tal Dani? Muy buenas.
Hola, muy bien, buenas noches a todos.
Vamos a repasar con ellos todo lo que ha dado de sí esta jornada. Hay muchas noticias. Empezando, por ejemplo, por el Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Ha dicho Varane en Marca, lo dice en una entrevista que mañana se publica, hoy ha habido avance en la edición digital, que continúa un año más en el Real Madrid. Siguen todos, ¿eh? O sea, no veo a nadie que diga yo me voy.
Aquí de momento se ha despedido Keylor y veremos a ver si consigue marcharse.
Sí, sí.
Todo lo demás.
Tal cual.
Kroos amplió ayer un año más de contrato. Varane ya dijo hace algunas semanas Zidane. Sé lo que sale en la prensa, pero a mí Varane me ha dicho otra cosa. Bueno, pues nuestro compañero Pablo Polo ha conseguido esa entrevista con el central del Real Madrid, que confirma mañana, aunque ha habido adelanto, como dices, en el día de hoy, que se queda en el Real Madrid. Recordemos que tiene 26 años, que lleva 8 temporadas en el Real Madrid, de hecho es el cuarto capitán, tiene contrato hasta 2022 y por lo tanto Zidane se sale con la suya y se queda en el conjunto blanco. Sabes que allá por el mes de marzo una rueda de prensa en la selección francesa dijo que no hablaba de su futuro, el equipo apuntaba que podía estar meditando un cambio de aires, dando por cerrada su etapa en el Real Madrid. Bueno, pues ya te digo, otro que se queda, así que de momento los cuatro capitanes del Real Madrid, Ramos, Marcelo, Benzema y Varane, van a continuar en el equipo la próxima temporada.
Bueno, lo de Varane lo teníamos más o menos claro, ¿no? Tomás, Elías, Luis, Senabre.
Hombre, está ahí, clarísimo, pero luego además, perdóname una cosa, lo normal es que un tío que está en el Madrid se quiera quedar. Será el Madrid el que le tenga que abrir la puerta, si puede. Pero a mí que quieran continuar, es mi vieja teoría. ¿Dónde va un jugador del Madrid si no le echan?
Hombre, estando Zidane en el banquillo, con lo de Varane no había duda. Respecto a lo que dice Tomás, pues depende de lo que te diga el entrenador en esa conversación privada que has tenido. Si claro, te dice, oye, que no vas a jugar el año que viene, que vas a ser carne de banquillo, en caso de Keylor, pues yo entiendo que se quiera buscar un otro lugar donde jugar.
Pero con Varane, hasta que llegó Zidane, alguna duda hubo, ¿eh? Lo que pasa es que llega el francés, compatriotas, se conocen bien, se gustan y cambia por completo la opinión.
Pero amigos, que estos niños franceses que nos han tocado son todos muy raritos. Todos
yo
son
creo que un calentón sí, claro, tuvo, ¿eh?
Sí que tuvo, ¿verdad, Miguelito?
Sí, porque, bueno, su entorno tampoco aclaraba qué iba a pasar. Yo no sé si después de ganar el Mundial, pues no le gustó aquello del homenaje que recibió, quizás un tanto frío en el Estadio Santiago Bernabéu, posando con la Copa. En definitiva, yo creo que hubo algún momento que tuvo dudas, después ya de el regreso otra vez de Zidane y la conversación que mantuviera con él. Recordemos que él lo trajo del Lens, fue el que le convenció a estar aquí, pues a lo mejor se le han ido esos cantos de sirena que tenía en la cabeza, pero yo creo que un momento de dudas sí tuvo allá por el mes de marzo, ¿eh?
Y luego
pero
está lo que ha dicho Bale, que lo ha dicho en un documental que sale el día 29, me parece, de mayo, no me lo pierdo, el documental de Bale.
Otro documental.
En el fútbol somos solo robots. No puedes elegir el calendario como en el golf o en el tenis. No puedes elegir lo que hacer y cuándo hacerlo. Nos dicen todo. Dónde y cuándo estar, a qué hora hay que comer, a qué hora hay que entrenar. Es como si perdieras el control de tu vida de alguna forma. Esto es lo que dice Bale.
Pues que no se vaya a la NBA, ¿eh?
Que se dedica al golf.
A ver, si consideramos que hay ejemplo de compañeros suyos que el primer día que fueron con el Madrid a Europa se dejaron el pasaporte en casa, no me extraña que les marquen el camino. No me fiaría pues... mucho de ellos. No sé, son cosas muy personales de cada cabeza. No sé, si él se siente robotizado, no sé.
Por lo que he entendido, el documental no es solo de Bale, sino de varios jugadores, y lo que está haciendo es una reflexión general sobre el mundo del fútbol. No le justifico, evidentemente. Me parece que su mente o su alma es de emprendedor, de alguien que le gustaría manejar su vida y que no de un empleado, que lo que tiene que tener es un horario y fijarse en lo que se le manda y cumplirlo, que es lo que debería hacer sin quejarse. Así como se ha leído el titular, pues suena queja y suena mal, esa es la verdad. Pero quiero entender el contexto en el que lo ha dicho, o sea, que creo que hay que ver el documental para comprenderlo.
Pero los futbolistas son bastante dueños de su destino, ¿eh?
Claro.
Quiero decir, en la NBA te llaman un día y te dicen, oye, que te vas traspasado a la otra punta del país.
Y no puedes hacer nada.
Y no puedes hacer nada, coge las maletas.
Y si no atiendes a los medios, te multan.
Exactamente.
Pues yo creo que le está hablando el día a día, Luis.
Está hablando del día a día un poco.
Está hablando más del día a día, de que igual a él le apetece o levantarse más pronto o más tarde, igual le apetece entrar a las 8 de la mañana.
O de la organización de sus esfuerzos, ¿no? Yo lo entiendo como que es que igual hay partidos que no me apetece jugar, y como los tenistas y los golfistas, hay torneos que no juegan porque no quieren. Pues yo hay partidos que no me apetece y no tendría por qué jugar.
La diferencia, claro, es que los tenistas y los golfistas compiten solos, él compite en un equipo.
Claro.
Pero la reflexión puede ser acertada y hasta puede tener razón, pero es que cada cosa que aparece de Bale nueva va en contra de su imagen. Aunque tiene razón Elías, hay que verlo en el contexto del documental y la cara que pone cuando lo dice y el tono y todo esto. Pero es que va a aparecer en día en prensa, Tomás, y va a ser otra mancha más para Bale.
Sí, hombre, mejor se lo tenía que haber ahorrado, pero lo que piense un tipo, yo no se lo echaré nunca en contra. Yo me acuerdo de Romario. A Romario decía que el fútbol le gustaba.
Sí.
Y es de lo más grande que he visto yo en un campo de fútbol en toda mi vida. Sí, pero decía, a mí todo esto que me molesta y tal, y era un tipo que el fútbol... Usted ve un partido en la vida, no sabía ni con quién jugaba. Entonces, bueno, pues cada uno
es evidente lo que dice Dani, que es un futbolista estigmatizado, eso ahora mismo está claro, y mucho más si ahora no quiere salir del club de ninguna de las maneras. Si quieren que se vaya, él piensa que le tienen que pagar hasta la última peseta de lo que ha firmado, y eso seguramente por una posición muy complicada, su salida, sin duda, porque 17 millones netos por temporada, por multiplicado por 3, es muchísimo dinero.
Miguelito, ¿algo más?
Pues nada más de momento. Mañana hay un acto de Reguilón, otro de los damnificados de Zinedine Zidane, que suponemos no continuará en Real Madrid la próxima temporada. Y estoy también pendiente de lo que pueda pasar este verano. Se ha hablado poco de ellos, de Lucas Vázquez y de Nacho. Son dos jugadores ya con una dilatada trayectoria en la primera plantilla. Yo creo que Zidane les ha venido a decir que, bueno, que cuenta con ellos, pero que evidentemente tienen a varios jugadores por delante, y a ver qué deciden los dos jugadores este verano, teniendo además en cuenta que el año que viene es año de europeo y que últimamente no están entrando en los planes del seleccionador.
Gracias, Miguel. Miguel, un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Gema Santos, hola, Gema.
Hola, Juanma, hola a todos.
Bueno, pleno para ti, porque lleva semanas diciendo que Bordalás se queda y hoy él lo ha confirmado, ¿no?
Bueno, es que lo voy a matizar como él hace. Voy a puntualizar diciendo a día de hoy, que es la frase que utiliza el entrenador del Getafe para decir que se queda, que tiene contrato y que de momento no hay motivos para pensar otra cosa. Lo traduzco, tiene contrato en vigor hasta 2020, tiene una cláusula de rescisión de 1,5 millones de euros que nadie de momento va a ejercer, y estamos a 21 de mayo, Juanma, bueno, ya 22. Tiene una oferta de renovación desde diciembre por parte del Getafe que no ha querido firmar y de la que hoy no ha querido hablar ante los medios. Hoy lo hemos escuchado al comienzo del programa, esas palabras en las que dice que se queda, que no hay nada que le haga indicar que no se va a quedar en el Getafe. Pero la realidad es que no aceptó renovar en diciembre porque pensaba que tendría opciones en equipos más grandes, véase Valencia o Sevilla. Esas dos opciones se han caído. Quedan otros escalones un poco menores, como el Betis o el Villarreal para él, pero parece que también se van a cerrar. Y por eso ahora sus agentes se están moviendo en el mercado extranjero, se están moviendo en Italia. Es verdad que está todo muy verde aún, pero... La intención de Bordalás es dar el salto a un grande después de esta super temporada que ha hecho en el Getafe. Lo que pasa que a día de hoy se queda, tiene contrato en vigor, porque es verdad que hay interés, pero no hay ninguna oferta y menos de un banquillo que a él le interesa de momento.
Pues te voy a decir una cosa, decir me quedo a día de hoy es como no decir nada. Porque...
Bueno, pero es que él tiene contrato en vigor.
Sí, hombre, ya, claro, pero lo de la día de hoy...
Y no hay nada que le convenza, quiero decir. Es verdad que ha habido interés, hay clubes que han preguntado por él, pero, hombre... Quiere dar el salto a un equipo grande para irse a uno del mismo nivel que el Geta y que encima no juega Europa League, pues no se va a mover del Getafe.
Claro. Italia le pega, ¿eh? Por tipo de fútbol y por lo que ha demostrado en el Getafe, yo creo que en Italia encajaría bien.
depende del equipo, ¿eh? Porque cambiar el gente por el Sassuolo.
No, no, claro, por supuesto.
Para mira, la Juve, a lo mejor la Juve.
No, he hablado con nuestra Arancha, que es la que más sabe del mercado italiano. Y
del
me
calcio
ha dicho
mercato.
Que, del calcio mercato. Y me ha dicho que hay sitio, que hay movimientos. Por ejemplo, Atalanta, que se va a meter en Champions, parece que su entrenador podría acabar en la Roma. Cuidadito que me dicen, no sé si en broma o en serio, que el nombre de Bordalás también ha surgido en el seno del equipo romano. Bueno, a él le encantaría, porque encima es que ya te contó que es un apasionado del Imperio Romano de toda la vida.
Sí, es verdad.
O sea que es verdad que ahora sus agentes se están moviendo por allí, pues porque son plazas que le gustan.
Tremendo, ¿eh?
Hombre, yo, a Roma, ¿no? Me iba también, ¿eh?
Sí, a Roma sí. Roma es una ciudad espectacular. Claro. Y si eres un fan del Imperio Romano, pues imagínate, vas ahí, estás en la gloria bendita.
¡Calígula!
El nuevo Totti.
Oye, Calígula, pero tendrá cláusula, ¿no? O sea, si viene la Roma, tendrá que pagar.
Sí, pero la cláusula es un millón y medio de euros. Millón y medio,
como
imagínate.
Como en este programa, bueno,
te
sí.
Pagan el agua y la luz del año, ¿está mal?
Sí, sí, sin duda. Gracias, Gemma, un beso.
Un beso.
Hasta luego. Y atención a esto, ¿qué ha pasado con Mercado en Sevilla? José Manuel Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, para empezar, ¿el Sevilla es verdad que se ha ido a Tanzania?
Sí, sí, sí. Ha llegado a Dar es Salaam, que es la capital de Tanzania. En la costa este de África.
Luego
central.
Dicen que las temporadas son largas y sí. Cuando son cortas las hacen más largas ellos y encima van a Tanzania, claro, ¿cómo no van a ser largas?
Un bolo que hay que hacer caja y está en la costa este de África Central, junto al Océano Índico, ha aterrizado esta tarde el Sevilla, sí. Para cerrar temporada ante el Simba SC.
¿Simba? Sí, sí, el hijo del Rey León.
Eso es.
Un gran hombre.
Hijo de Mufasa.
El hijo de Mufasa de toda la vida.
El hijo
de
Mufasa.
Y el sobrino de Scar.
El caso es que Mercado, Juanma, se ha negado esta mañana a viajar a Tanzania para el amistoso que tiene el Sevilla allí el jueves y que va a cerrar la temporada. El motivo que ha esgrimido Mercado al club es que tenía que descansar unos días antes de incorporarse a la selección argentina. Y mira por dónde esta tarde. Va Scaloni, da la lista definitiva para la Copa América y no está Mercado. O sea, que se ha debido llevar un chasco tremendo, ¿no? Porque él pensaba...
Podría haber llamado, ¿no?
Sí, sí. Lo que pasa que en el trasfondo de todo esto, Tomás... subyace que las negociaciones...
¿Y no hay vuelo regular en Sevilla, Tanzania, para que vaya ahora al partido? No, ¿no?
Habría que hacer varias escalas, entre 6 o 7 escalas. Habría
voy
que
llegar
hacer
al descanso.
Mi pueblo. Exacto. El caso es que lo que en el trasfondo hay de toda esta historia, Juanma, la traduzco rápidamente, es que Mercado acaba contrato, lleva unos meses negociando con el Sevilla, no le satisface la oferta de renovación que le han puesto encima de la mesa, sus 32 años, insisto, acaba contrato, lo han puesto encima de la mesa 2 años, pero considera que económicamente... es insuficiente, como no han llegado a un acuerdo, el jugador hoy no se ha montado en el avión y en el club sospechan que a lo mejor es que ya lo tiene hecho con otro club. A mí me han dicho hoy que no pierde la esperanza de intentar algo más antes de que el asunto se dé por finiquitado, porque Monchi estaba muy empecinado en dejarlo en la plantilla, pero por otro lado a mí me cuentan más cercano al entorno de Mercado que la oferta no le gusta, salvo que se la cambien a última hora, y que lo normal es que se marche y que tiene propuestas de la Premier. E incluso algún equipo español ha preguntado por él. En su día me dijeron, por ejemplo, el Villarreal y alguno más que había preguntado por la situación de un jugador que, bueno, es veteranete ya, 32 tacos, pero bueno, puede ser un buen jugador para tenerlo en plantilla.
Gracias, Oliva, un abrazo.
Mañana te hablo desde Tanzania, un abrazo.
¿Vas a Tanzania? No, ¿no? No nos des esos disgustos.
No tengo vuelo regular. No tengo vuelo regular.
Un abrazo, hasta luego. Adiós. Y para cerrar con el fútbol, una conexión con Alberto Sanz en Pamplona para que nos cuente cómo han sido los festejos hoy de Osasuna. He visto imágenes que, bueno, te lo juro, parecía San Fermín, pero tal cual parecía San Fermín. Pamplona. Hola, Alberto, muy buenas. Hola, Alberto. ¿No está?
Está en la Plaza del Castillo, agarrado a la farola.
Sigue Alberto de fiesta. Bautista, Málaga, muy buenas.
¡Hombre, un
hola,
gran hombre!
¿Qué tal, Juanma? ¿Qué tal? Muy buenas.
¿El Liverpool está ya concentrado en Marbella?
Sí, llegó ayer y es un búnker de lujo lo que tiene Klopp, porque partimos de la base que el Liverpool y el propio entrenador alemán quieren aislar a sus estrellas de absolutamente todo. Fíjate, están en Marbella y en Estepona, han tenido que hablar con los ayuntamientos de Marbella y de Estepona y con los cuerpos nacional de policía local y nacional
que están colaborando en los traslados de los jugadores del campo al propio hotel. Hay un cordón de seguridad de 50 metros a la redonda, tengo yo aquí anotado, y es imposible acercarse ni siquiera al hotel. Hay 55 habitaciones, 32 apartamentos, que son suite para los propios jugadores, y como te digo, es imposible acceder a ese lugar porque está todo tapiado, está todo lleno de seguridad, y si tú pasas por allí, algún curioso pasa por allí y le da por acercarse simplemente a la verja,
lo bueno, fusilan. Pues
te salen dos armarios empotrados de IKEA y ya pues tiene el lío formado. Así que
¿es el mismo sitio donde fueron el año pasado?
Sí, el mismo, las pedazos de instalaciones.
O sea, no
que
es supersticioso, Klopp, porque el año pasado perdió la final.
El año pasado vino dos veces, en febrero y en la previa de la final de Kiev ante el Madrid, y este año he querido repetir más que nada porque aquí lo que encuentra aquí no lo va a encontrar en ningún lugar de Europa. Esto está en un corazón perdido, dentro de Marbella, las afueras, los altos, y es muy complicado acceder ahí. Ahí puede hacer lo que quiera, son seis días, seis entrenamientos, esta mañana ha sido el primero, ya te digo, es imposible acceder, no quiere medios de comunicación, no quiere curiosos, ni siquiera familiares de los jugadores pueden acercarse hasta que él lo diga, que creo que van a ser el jueves, como te digo, todo es imposible acceder a ese lugar donde Klopp ha querido poner un búnker en el día de hoy para ver ni siquiera un entrenamiento. Así que yo creo que no van a jugar ningún partido amistoso, así que yo no sé esto de qué vale. Yo creo que será un retiro espiritual más que nada, porque de partidos y de más no se puede saber absolutamente nada más.
Gracias, Bautista. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Ahora sí, Alberto Pamplona. Hola, Alberto.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Como has dicho, parecía eso San Fermín, parecía 6 de julio, eso sí, la calle estaba teñida de rojo en vez de blanco, con camisetas del Club Atlético Osasuna. Una celebración muy emotiva, Juanma, con muchos niños celebrando este ascenso del Club Atlético Osasuna, y con un broche muy especial, primera vez que los jugadores, los capitanes, concretamente Roberto Torres y Oye Sanjurjo, le han impuesto el pañuelico al santo, a San Fermín, que tanto le ayuda al Club Atlético Osasuna. Y así ha sonado, Juanma, la celebración de esta noche, con canciones y también con protagonistas, con el presidente del Club Atlético Osasuna, Luis Abalza, y también con Oye Sanjurjo, su capitán.
Los que queremos a este club estamos acostumbrados a sufrir, incluso en las alegrías, y estoy convencido de que vamos a acabar esta temporada siendo campeones de la categoría.
Hemos hecho un trabajo espectacular entre todos. ¡Somos los mejores rojos!
Es la fiesta de Osasuna. Alberto, ¿se sabe quién lanza el chupinazo el día 6 de julio?
Pues no, pero te iba a decir que tu pelotita ya va rodando, se va haciendo más grande, y la opción de Roberto Torres y Oye Sanjurjo empieza a coger fuerza. Esa votación popular, eso sí, lo tienen complicado, porque este año cumple la Pamplonesa, una banda de música muy arraigada en Pamplona, muy arraigada a los Sanfermines, cumple 100 años, así que el rival va a ser duro, pero ya te digo, tu pelotita va poco a poco creciendo de cara a que Roberto Torres y Oye Sanjurjo tiren el chupinazo de estos próximos Sanfermines.
Joder, pero la Pamplonesa puede esperar al 200 aniversario.
Claro,
perfectamente. Ha subido Osasuna, tío. Hay que mirar un poco lo importante, de verdad.
Yo lo sigo trasladando, Juanma, y si no, te llamamos y vienes y lo tiras tú. Si te
no, yo no, yo no, yo no. Yo fui un año y no, he ido dos años. Lo que pasa es que de uno no me acuerdo. Pero
de arriba se ve mejor todo, ¿eh? No te preocupes.
Sí, sin duda. Gracias, un abrazo. Hasta luego.
Un fuerte abrazo.
Por cierto, hoy lo hemos dicho en el arranque, había un partido de baloncesto de la Liga Endesa. Se enfrentaban el Real Madrid y el Valencia. Ha ganado el Real Madrid, penúltima jornada de la Liga regular. Y después del partido, creo que ha hablado Pablo Laso de ese, no sé cómo llamarlo, ese pequeño distanciamiento que tiene con Felipe Reyes. Pilar Casado, hola Pilar, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Dejémoslo en desencuentro, si quieres.
Bueno, desencuentro, distanciamiento. Oye, he empleado una palabra muy prudente, ¿eh? Distanciamiento. Es una cosa cariñosa, casi.
Sí, tuvieron un puntito ahí de que, bueno, pues el uno entendía que podía aportar más, que no jugaba lo que él quería, y bueno, pues todos sabéis la historia del domingo. Felipe Reyes reclama, bueno, pues una conversación con Pablo Laso. Vamos por orden, termina ese partido y entonces la primera que tiene oportunidad de preguntarle a Pablo por el asunto Felipe Reyes es Milena Martínez, Movistar Plus. Le dice, ¿has hablado con Felipe Reyes? Y dice Pablo Laso, sí, ¿todo bien? Sí. Pues después hemos ido primero en la rueda de prensa a preguntarle por esa conversación y después a confirmarla con el propio Felipe Reyes.
Yo estoy contento siempre que hablo con mis jugadores. Por lo menos ellos me transmiten lo que piensan y yo les digo a ellos lo que pienso. Pero no con Felipe, con todos. Y creo que hay veces que lo mejor es no hablar con ellos. Creo que también tiene que el jugador ver las situaciones. Y esto, entiendo que me hagas la pregunta por el tema de Felipe, pero el tema de Felipe ya te lo he comentado. Ya he hablado con él, hemos hablado, no te voy a contar, como no te cuento cuando hablo con, yo qué sé, con Randolph. Esto son cosas de equipo.
Felipe, ¿está ya todo arreglado?
Sí, ya está.
Pues nada, pues todo arreglado. Gracias, Pilar.
Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego. Y antes de que os vayáis y de que llegue Maldini, la que es noticia más importante del día para el mundo del deporte, que es el fallecimiento de Niki Lauda, que parecía mayor, probablemente, pero tenía 70 años, no era una persona muy, muy mayor. Carlos Miquel, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Pues sí, una noticia muy dura. Es un día luctuoso para el mundo del motor y además va a haber luto este fin de semana en Mónaco, porque es el equivalente a lo que era Ángel Nieto del mundo de las motos. Era omnipresente en el paddock de Fórmula 1, era alguien que podía entrar en todos los hospitality, aunque fuera consejero como era de Mercedes, y bueno, gracias a él Mercedes fichó a Lewis Hamilton. Y también hay que tener en cuenta que a pesar de que tuvo sus palabras gruesas con Alonso en 2007, cuando le llamaba perro, también es cierto que en 2014 le recomendó para Mercedes. Al final no se hizo porque tenía que irse Hamilton, pero siempre ha considerado que Alonso era un grandísimo piloto, que era el mejor piloto de la parrilla, el más completo, y siempre ha querido a los carreristas puros, como el hombre que te he traído hoy para hablar de él, que es el ingeniero, durante muchos años, coordinador jefe de McLaren, Joe Ramírez.
Joe Ramírez, que trabajó con Niki Lauda en McLaren en los años 84 y 85. Hola, Joe, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Muy bien, es un día triste para el automovilismo. ¿Qué nos puede contar usted de Niki Lauda? Usted que trabajó codo con él.
Claro que sí, muy triste para toda la Fórmula 1 y para todo el mundo del motor. Yo fui privilegiado de haber trabajado con él por 2 años, en el 84 y en el 85, justamente en su último campeonato del mundo, en 84. Y pues la verdad que aprendí mucho de él. Un tipo fuerte, no era un tipo fácil de trabajar, un tipo que sabía lo que quería, tenía las ideas claras, y te decía lo que sentía, ¿no? Tú estabas muy bien con él porque sabías en dónde estaba. Si te gustaba, te lo decía. Si no te gustaba, también te lo decía. Entonces, un tipo muy sincero, muy honesto, y que pues aportó muchísimo al deporte motor. Y pues lo vamos a extrañar mucho.
¿Usted mantenía contacto últimamente con él?
Sí, claro. Cuando yo ahora pues ya voy a pocas carreras, voy a 3 carreras al año, y cuando yo iba y él estaba ahí, lo iba yo a saludar a Mercedes, tomábamos un café, platicamos un poco de los viejos tiempos y de cómo ha cambiado la Fórmula 1. Pero era un tipo que estoy seguro que Mercedes lo va a extrañar mucho, porque era muy bueno con los pilotos en los momentos que hubo dificultades entre Hamilton y Rosberg. Pues él los sentaba a los dos y hablaba con ellos y les ponía las cosas claras, como siempre lo hizo. Y era muy respetado por los pilotos, por los ingenieros, por todo el equipo. Por la manera de ser que él tenía, ¿no? Muy claro en las cosas. No solo en el automovilismo, fue también muy exitoso en los negocios con su compañía aérea, y ellos también lo van a extrañar mucho. Un tipo, ya no hay tipos así en la Fórmula 1, muy desgraciadamente. Ahora todos empiezan muy jóvenes y tienen otras metas, no sé. Niki fue un ejemplo a seguir, la verdad, una inspiración.
Es verdad que fue un emprendedor, ¿eh? que supo invertir bien su dinero, por lo que hemos leído, lo de la compañía aérea. ¿Tenía también algo relacionado con el catering o algo así?
Sí, el de la Fórmula 1 y luego de la Copa Davis, era suyo, sí. Sí,
sí, sí. Era socio de un restaurante Don Co en Viena, y mi mujer es de Viena, así que vamos a Viena muy seguido. Y cuando vamos, siempre vamos a este restaurante, y más de unas veces nos encontrábamos ahí, y muy amables, tomaba siempre una copa con nosotros, o nosotros con él y su familia, amigos de él que venían con él siempre al restaurante. No, ese era un tipo muy simpático, con los pies en la tierra, y que no cambió su manera de ser con todo el éxito y el dinero que tuvo en la vida.
Pues eso es lo más importante. Muchas gracias, Joe, por acompañarnos esta noche en el partidazo. Un abrazo.
Un abrazo a ustedes, gracias.
Gracias. Joe Ramírez, que insisto, trabajó en McLaren con Niki Lauda. Entre las frases míticas, la que decía Carlos Miquel de Alonso, Alain Prost era un perro, pero Fernando Alonso es mucho peor. Esto lo dijo en 2007.
Sí, pero...
El único carisma que tiene un tipo como Lewis Hamilton es su novia. Tuve un accidente y esa es mi excusa para ser feo. La mayoría de la gente no tiene una razón.
Sí,
es prefiero tener mi pie derecho bien que una cara bonita. Y la Fórmula 1 actual... las Fórmula 1 actuales podrían pilotarlos hasta un chimpancé.
Bueno, ¿sabes lo
que
pasó?
Era un tipo contundente, ¿eh?
Muy contundente, era muy duro y además él no se cortaba. Y cuando le entrevistabas, enseguida sabías si le estabas entrando bien o si iba a levantar y si iba a marchar. Es decir, que era una persona... Lo que pasa es que era de verdad, que es lo que intentaba contar Joe, lo que contaba Joe. Era alguien que no andaba con tapujos y eso se agradece, que haya gente de verdad, que haya gente... valiente, echada para adelante. Mira, hay un ejemplo, lo del chimpancé. ¿Sabes lo que hizo? Aquel año, era el año 2002, cuando dijo lo del chimpancé. Les dijo a sus pilotos, a los pilotos que tenían Jaguar, entonces uno era Pedro de la Rosa, que iba a probar el coche y que él iba a ir tan rápido como ellos. Y se subió con 60 años al Fórmula 1. Se salió de pista y hubo que bajarle el coche porque no estaba en condiciones físicas, ¿vale? Pero le echaba tal narices a la vida. Estamos hablando de alguien que vivía a tope, que tenía una mujer 30 años más joven, que ha tenido 5 hijos, 2
mujeres.
Bueno,
en la Fórmula 1 eso debe ser marca, ¿no?
Es que eso era la Fórmula 1 de los 70. Es que ahora los pilotos de Fórmula 1 son demasiado perfectos, es decir, son demasiado atletas, son demasiado me cuido. Falta un poco el lado golfo, porque es que, por ejemplo, la película de Rush, en la que relata ese duelo del 76 entre James Hunt y Niki Lauda. Como el asesor fue Niki Lauda, pues Niki Lauda queda como que no salía, que era una especie de samaritano. No, los dos salían. Lo que pasa es que Niki Lauda se controlaba con la bebida y James Hunt no. Esa era la diferencia, pero al final era otro tipo de carreras, era otro tipo de ambiente, era un deporte menos profesionalizado. Lauda es verdad que puso mucho en la preparación de los coches para la carrera, en una profesionalización... Pero Lauda ha sido alguien que ha vivido la vida de arriba abajo, o sea, a tope. Y eso es así. Y fíjate la tristeza, ¿no? Que al final se salva. Lo más grave que tuvo de aquel gravísimo accidente fue en los pulmones. Se salvó de aquello, se salvó de 2 trasplantes de riñón, pero al final ha sido el pulmón otra vez el que le ha costado la vida.
Sí, sí, porque tuvo 2 trasplantes de riñón. El primero de parte de su hermano y el segundo de su mujer, que era 30 años, como dice Carlos Miguel, más joven que él, y que era azafata de una de sus aerolíneas. Gracias, Carlos. Un abrazo.
Vale, te iba a contar algo de McLaren, un par de desastrillos del fin de semana, pero bueno, solo una cosa te voy a contar para que te hagas una idea. ¿Te acuerdas el otro día que veíamos con emoción el shootout? Bueno, pues habían puesto un desarrollo al coche con el que era imposible clasificarse. Tenía que ir a 229 millas por hora y pusieron un desarrollo de marchas a 227,5. Menos mal que Alonso no se ha clasificado porque era hasta peligroso para él correr en esas condiciones.
Gracias, un abrazo, Carlos.
Un abrazo, hasta luego.
Mensajes de los oyentes al partidazo, Alberto Araúz.
Dice Javi, Zidane está siendo una auténtica decepción. Se equivocó cogiendo al equipo antes de tiempo y creo que lo va a pagar caro. Manuel, Bale tiene más cara que espalda. Lo peor es que va a ser muy chungo quitárselo ahora de encima. Santi, lo de Bale es de risa. Ahora quiere partidos y torneos a la carta. Dios le da pan a quien no tiene hambre. Luis, para mí Bale... siempre será un jugadorazo de uno de los mejores equipos de la historia. ¿Qué pronto olvidáis? El golazo al Barça o la chilena al Liverpool. Y Juan Luis dice, por último, al final Zidane va a hacer la limpia, pero en el equipo de baloncesto de aquí no se pira nadie.
Tomás Guas, Elias Israel, Dani Senabre, Luis García.
Que están presentando a Michel los Pumas en este momento.
Ahora mismo están presentando a Michel.
Sí, los Pumas en México.
Pues mucha suerte para Michel en esta aventura. Yo es que con la Liga Mexicana me pierdo. No sé cuándo empieza, cuándo acaba, cuándo tienen la apertura, clausura también.
Que no para nunca, Juan, todo el año.
¿Nunca? No. Cuando estuvo ahí Paco Gémez, que intenté coger un poco. El pulso, era imposible. Que nada, que me voy de Valencia con la sensación de que están con la energía a tope, de cara a la final.
¿Buena paella hoy?
Muy buena, Casa Roberto, espectacular.
¡Oh, qué rica, por el amor de Dios!
Sí, sí, sí,
riquísima.
Sí, sí, muy buena, muy buena.
La tomé yo antes de la maratón y me deshidraté en la maratón.
Bueno, pero claro, es que las paellas de Casa Roberto no son para correr maratones, son para vivir la vida, no para correr una maratón, evidentemente.
Uno aprende a base de equivocaciones.
Efectivamente, efectivamente. Tú creo que ni así.
Probablemente tampoco me equivoque tanto.
Un abrazo a todos, hasta luego. Una y 11, hora menos en Canarias. Enseguida Maldini en el partidazo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.